El momento tiene que ver con nuestro referente, nuestro máximo referente, para nosotros el mejor comentarista en materia de fútbol. Sabiduría y belleza, conceptualización diáfana, clara, inteligente, precisión y elegancia en el decir, fino escultor de la palabra. Señor Fernando Pacini, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Uy, pensé que iba a presentar a alguien más. Todo bien, muy bien, ¿vos?
Bien, Fernando, el llamado es en la previa de la final Argentina-Francia. ¿Cómo se llega hasta aquí? El balance de lo que fue la etapa de Scaloni. ¿Cómo ves a los jugadores y el que está enfrente? Nada más y nada menos que el último campeón mundial.
Uy, bueno, voy a tratar de ser sintético. Creo que hay un ciclo de 4 años, después de una destrucción de un terremoto que tuvo su punto cúlmine en Rusia 2018, era muy difícil volver a encauzar por un buen camino a la selección nacional, y en eso yo le atribuyo mucho mérito al entrenador Scaloni, que un poco en puntitas de pie, hasta ser confirmado después de un leve interinato, y con mucha calma supo construir una renovación armónica de menor a mayor, y en la que todos los componentes se sienten muy a gusto. Y eso, después de semejante debate en el 18, la verdad parecía muy difícil de conseguir tan rápido, y se consiguió. Ese es el mérito más grande que para mí tiene el entrenador. Yo he tenido siempre una mirada muy crítica respecto de sus decisiones futbolísticas, no la convocatoria de jugadores, sino más bien en la gestión de los partidos y de algunas posturas del equipo, y lo sigo teniendo todavía en esta Copa del Mundo. Pero por supuesto que cuando el equipo está traicionado por semejante voluntad de ganar y semejante deseo y semejante estado de bienestar en el que están los futbolistas, me parece que eso solapa un poco cualquier deficiencia táctica que pueda tener el equipo, que las ha tenido durante la Copa del Mundo y que de todas maneras se ha impuesto aún en algunos momentos complicados, como lo era el partido frente a México-Polonia. Creo que, insisto, Gustavo, con el mayor capital que tiene esta selección, que es un estado de ánimo por las nubes, una sensación de grupo muy fuerte.
O sea que lo que muchas veces hemos sentido en nuestro sufrir y en la falta de seguridad que otorgaba el seleccionado, que era la parte anímica, psicológica, hoy es el mayor plus.
Absolutamente, sí, yo creo que sí, que eso se ha revertido, ha conseguido algo muy difícil, que es transformar, cambiar, trasvalorar algo que estaba muy instalado en la selección. La sensación de pesadumbre, de fragilidad. Bueno, después de una buena Copa América, aunque no se consiguió, algo se mejoró, y después se consiguió la Copa América, la final contra Brasil, el Maracaná, con el poder simbólico que tiene eso, y con 4 o 5 jugadores que participaron de la renovación y que se insertaron rápidamente en el equipo, y eso le puso muy a gusto al capitán y al emblema de este equipo, que es Messi. Entonces fue generando un círculo virtuoso que hoy lo convierte en un equipo desde mi punto de vista espiritualmente, anímicamente, casi indestructible. Y es verdad, era el punto más frágil de esta selección en la década anterior.
Aún así, con tanto exitismo y tanta emoción positiva que nos embarga colectivamente a todos, y que a lo mejor supera la capacidad racional de analizar fútbol, vos, con tu honestidad intelectual, lo acabas de decir, viste detalles técnicos. ¿Cuáles de ellos?
Mira, el primero es una cuestión de gustos. Acá esto es muy subjetivo, es que qué te pasa cuando te parás delante de determinada obra de arte, y yo creo que el fútbol es un poco artístico. A mí me gustan equipos que, cuando tienen jugadores de la calidad de los que tienen Argentina, toman un rol más protagónico y que no se den intencionadamente ese protagonismo jamás. Pero eso es una cuestión de gustos. Lo que yo veo como objetivo, que ya no es una cuestión de gustos, sino que es una tendencia que ha tenido el equipo, que se ha atenuado, por suerte, en el último tiempo, y especialmente en el Mundial, es que cuando consigue el objetivo transitorio de poner el resultado a su favor, adopta una posición más cautelosa, suponiendo que esa posición más conservadora lo aleja de la posibilidad de arriesgar el resultado. Y yo creo que, al contrario, lo acerca, y el partido con Holanda es una muestra de eso. Cuando hay el instinto de conservación se pronuncia demasiado, y el mensaje del entrenador, en lugar de tratar de poner una barrera, ese instinto de conservación lo pronuncia, el riesgo de perder el partido frente a selecciones de élite es más grande. En ese sentido, yo creo que la presencia, por ejemplo, de Enzo Fernández, que para mí es la revelación del Mundial, como volante central único, ha sido un defecto de la selección. A mí me encanta Enzo Fernández, pero me gusta mucho más todavía cuando tiene un 5 detrás y el único posible es Paredes. Entonces eso le da una posibilidad de liberarse y de combinar y de relacionarse con el último tercio del campo y con los protagonistas de ese último tercio del campo, especialmente Messi. Creo que el equipo se ve muy favorecido por esa postura. Tampoco me gusta demasiado cuando se planifica el partido nada más en función de cómo neutralizar al rival y apelando a ataques más bien desde el concepto del contraataque y no desde cierta elaboración, porque creo que la Argentina tiene con qué. Pero te repito, Gustavo, a esta altura parece un poco agustiestas hacer este tipo de observaciones, porque al final quedan sometidas al gobierno de los sentidos, y en el gobierno de los sentidos de la Argentina en este momento es Monarca.
Y el Francia que viste en este Mundial, ¿es un Francia recontra favorito o se le puede ganar?
No. Si Francia estaba con el plantel completo, probablemente yo te hubiera dicho que sí, que era favorito. Pero el plantel se ha visto un poco desguazado por las lesiones, por no poder contar con alguno de sus futbolistas preponderantes. Y yo creo que la selección argentina fue de menor a mayor y la selección francesa fue de mayor a menor. Ha ido decreciendo la potencia de su juego, por supuesto que tiene tremendos jugadores, dos de los mejores 5 jugadores del Mundial, para mí están en Francia, que son Griezmann, por la capacidad de comprensión del juego, y este nuevo rol que tiene el equipo, y Mbappé, que es tan desequilibrante como fue Caniche en su momento, que en velocidad son imposibles, ni siquiera llegas a pegarle, de lo veloces que son. Entonces, claro que esas son cartas muy, muy potentes, pero a medida que ha pasado el campeonato del mundo, yo creo que se ha vuelto un punto más vulnerable Francia y un punto más orgullosa y más candidata Argentina.
Y entonces, estratégicamente, mañana, ¿cuál debiera ser el esquema? ¿Se habla de 5-3-2, 4-4-2?
Bueno, a mí la posibilidad de 5 defensores contra este ataque de Francia no me parece conveniente. No tanto por la seguridad que pueda dar esa doble marca. Seguramente la línea de 5 tiene que ver con el rol de los marcadores centrales de los costados, no el libro, sino los dos que lo acompañan, para ir a doblar las marcas sobre Mbappé y sobre Dembélé, que son extremos muy muy poderosos. Y entonces, claro que se ofrece alguna garantía adicional desde el punto de vista defensivo, pero el subproducto de esa eficacia defensiva que se pretende es una merma en la calidad de combinaciones que puede tener la Argentina en la zona de gestión del fútbol. A mí me gustaría más que jugara Paredes y que jugara Enzo Fernández más suelto. No voy a discutir más a De Paul, que lo he discutido yo siempre, pero bueno, es como el VAR vino para quedarse, entonces ya a esta altura no se discute, pero ese cuarteto de mediocampistas creo que le puede dar un escenario ofensivo superior a la Argentina.
Los partidos que jugó la Argentina, ¿son partidos que tuvieron resultados meramente deportivos o crees que otros factores externos, como puede ser el azar, como puede ser el VAR, como puede ser un penal, contribuyeron?
Sí, contribuyeron, pero así es el fútbol. Y ahora se han agregado este tipo de herramientas que, entre paréntesis, para mí son una invasión a la intimidad del juego. Para mí el juego necesita tener... El fútbol es un juego de contacto físico, la interpretación de la velocidad de ese contacto es un juego que necesita punto ciego. Para decirlo medio a lo bestia, necesita un poquito de mugre, no es un juego que necesita absoluta pureza. Entonces el VAR a mí no me gusta conceptualmente, filosóficamente, por esa razón, pero todos los campeones han gozado en mayor o menor medida con esa serie de elementos que no metas, te gustaba un poco de azar, un poco de fortuna, mucho de ímpetu y de corazón. Lo que no pasa en general es que haya un campeón que no sea un equipo orgulloso y con buenos jugadores. Esa excepción en general no se da. El campeón, esos dos valores en general los pone por encima de todo.
Dijo Valdano hoy, la madurez de Messi se comprueba en que es un genio, pero empezó a ser sabio.
Ah, está muy bien. Bueno, Valdano tiene una profundidad en la observación y una relación tan amistosa con las palabras que las encuentra para resumir una frase de lo que acaba de decir. Sí, yo creo que, bueno, una cosa es la erudición y otra cosa es la sabiduría. Y Messi, sin perder erudición, ha ganado en sabiduría. Creo que eso tiene que ver también, que es un resultado, una consecuencia, un síntoma positivo de esa armonía grupal que se desarmó en el 18 y se desarmó hasta llegar hoy.
Fernando Pacini es parte de la comunidad periodística, no de la corporación periodística, y es bueno hacer la diferencia. Pero sin ánimo de generalizar, ¿qué viste del periodismo con este Mundial? Seguramente algunas cosas más que antes y otras más positivas, más favorables, ¿no?
Mira, que soy honesto, Gustavo, hice un ejercicio que fue tratar de ver, como estaba mucho tiempo acá en casa en Pergamino, entonces iba a poder ver mucho del Mundial. Hice el ejercicio de ver todos los partidos, pero no ver programas ni escuchar demasiados programas vinculados a la Copa del Mundo. Entonces, vi mucho las transmisiones, pero muy consumí muy poco de lo que se hizo alrededor de los partidos.
¿Y cómo sentís esto de, con todos los intereses en juego y las disputas de poder, politizar la alegría o la tristeza?
También, vos sabés que no, bueno, lo conversamos hoy cuando nos poníamos de acuerdo. Me aburre un poco toda esa utilización, de, incluso de una cuestión tan popular y tan cara a los afectos de los argentinos. Entonces, traté de no prestar la atención para no amargarme o para no aburrirme.
Bueno, ¿cómo se ve el partido final en la familia Pacini?
Bueno, a mí, yo soy medio marciano en esto porque me pasan dos cosas. Primero, que me gusta verlo solo. Y segundo, que, bueno, ojalá me pase algo, que tenga palpitaciones y nerviosismo, algo que hasta ahora no me ha pasado en el Mundial, lo lamento muchísimo. Tantos años de esto y uno se endurece más de lo que quiere. Pero ojalá que el domingo me pase. Pero sí, lo necesito ver solo porque no me gusta tener interrupciones, me gusta mirarlo tranquilo.
¿Es la selección de una AFA que va a cambiar?
No creo. No, me parece, ojalá que sí. Pero no creo. De todas maneras, a favor de nuestro fútbol, yo creo que en Sudamérica sigue teniendo una reserva extraordinaria como para que el futuro del fútbol mundial tenga su epicentro en estas zonas. Creo que hace falta una revisión de hacia dónde quieren que vaya el fútbol, los que gobiernan el fútbol y los que lo convirtieron en una mercancía, y a dónde va el fútbol realmente con sus instintos naturales, que son los jugadores que crecen en esta llanura.
Y África está diciendo, acá estoy.
Sí, bueno, África está hace mucho, lo que pasa es que le ha costado por la desigualdad de condiciones competitivas y porque todo el marco es un obstáculo para África. Pero está hace mucho, yo creo que hay una luz que está apareciendo últimamente en el fútbol africano, sobre todo en los países del norte de África, y bueno, Marruecos ha sido una grandísima, una emocionante aparición en esta Copa del Mundo. Ojalá le sirva de impulso como para que no se interrumpa ese crecimiento y pueda seguir mostrándole al mundo que el fútbol no está en Europa, que lo mejor del fútbol no solamente está en Europa.
Muchas gracias, como siempre, referente comentarista de fútbol, Fernando Pacini. Un abrazo grandote.
Un abrazo inmenso, Gustavo. Hasta pronto.
Gracias.
Llevar tu comercio adelante siempre es un desafío. Porque entendemos lo que te pasa, en Galicia creamos Nave, la plataforma que te permite hacer más simple tu día a día y tener toda la info de tu negocio en un mismo lugar. Con Nave podés cobrar con QR, encontrar info de tus ventas y la competencia y conocer más a tus clientes. Impulsa tu negocio, hacete Galicia y descubrí Nave. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en galicia.ar.